SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. It's murder on the dance floor. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. SER Podcast. Oh, no.
Llega la flor de esta casa, Martín Bianchi, buenos días.
El cardo. Lleno de, una rosa llena de espinas hoy.
No, que luego tú mucho, no, mucho ladrar, pero no.
Luego
no,
soy
no.
Muy suavecito.
Luego eres muy suavecito. ¿Vamos al tema?
Por favor. Es uno de mis temas favoritos este con el que vamos a
empezar. Pues vamos al tema, uno de los temas favoritos de Martín Bianchi. Los hijos de Nati Abascal están luchando por la herencia de su abuela, por la herencia de la duquesa de Medinaceli.
Efectivamente.
Pero cuéntame esto, porque yo he leído muchos titulares
sí. Y
no sé de qué va.
Pues mira, Victoria Eugenia Fernández de Córdoba, que era la duquesa de Medinaceli, fallece en el año 2013.
Sí.
Entonces, claro, sus nietos y bisnietos, pues, porque solo queda un hijo vivo.
Ah, iba a decir, no tenía hijos esta señora.
Tenía varios, tenía 3-4 hijos, fallecieron 3, queda un hijo, que es el duque de Segorbe. Entonces, sus nietos y bisnietos
que
reclaman...
Que son hijos de todos.
De todos esos muertos.
Sí.
Reclaman lo que es la legítima,
sí,
¿no? Y que descubren que el duque de Segorbe dice que no, que es todo parte de la fundación, que la duquesa de Medinaceli en vida ha ido cediendo, ¿no?, parte del patrimonio a esa fundación, entonces que no se puede disolver, como que todo forma parte del pack del patrimonio.
Que no se puede sacar dinero de ahí.
Que no se puede sacar, que ahí no hay dinero, vamos. Hay palacios, hay obras
pero,
de...
Pero cash no.
Pero cash no hay. Entonces, ¿qué pasa? Van a juicio Luis Medina, Rafael, los hijos de Nati, con sus primos, y una bisnieta de la duquesa de Medinaceli, que es la actual duquesa de Medinaceli, Victoria de Hohenlohe.
Sí.
Entonces van a juicio y en primera instancia ganan, es decir, un juez considera que sí les corresponde su legítima, son unos 4 millones de euros, uno para Luis, para Rafael, para cada uno de los nietos.
Perdona un momento.
Sí, 4 millones y un poquito más, ¿eh?
Para cada uno.
Para cada uno. Claro, estamos hablando de 40 millones, para que la gente se dé cuenta un poco de lo que es la dimensión del patrimonio, que en realidad son migajas, considerando que tienen un patrimonio inmenso.
Ya,
pero bueno, 40 millones
si
para repartir.
Si te caen del cielo, 4 millones.
Yo no entiendo a Luis Medina para qué se metió con lo de las mascarillas.
Si sabes que tienes la vejez asegurada.
¿No? ¿Para qué te pones ahí a vender mascarillas?
Hacer mal el cutre.
Bueno. ¿Qué pasa? En primera instancia ganan, pero ahora el tribunal de provincial, un juzgado provincial, ha determinado que no. En segunda instancia se determina que no se puede disgregar lo que es el patrimonio de la fundación. Entonces ahora van a ir al Supremo. Creo que en estos días, no sé si ya han presentado el recurso, pero van al Supremo para reclamar lo que ellos consideran que además aseguran que era la voluntad de la duquesa de Medinaceli. Hay un testamento de ella, luego ratificado, en el que ella sí consideraba que había que repartir una parte de la herencia.
Pero entiendo que para repartir dinero lo que habría que hacer es vender algo del patrimonio, ¿o no?
Eso ya no, yo ya no llego a tanto, no sé exactamente qué parte del patrimonio habría que liquidar.
Porque
parte.
Cuando hablamos de patrimonio, que hablamos de palacios.
Claro, tienen palacios, dentro de los palacios obras de artes, que tienen la Casa de Pilatos en Sevilla, el Pazo de Oca en Galicia, otro palacio en Cantabria, en Lugo, en Jaén, en fin, y dentro de esos palacios hay obras de arte, entonces, pero bueno, cuando a ti te toca la legítima, quizá hay que vender parte de,
claro, para
de un patrimonio, lo que no sea protegido, lo que no se pueda, o sea, creo que entiendo que hay cosas que son protegidas porque hay una ley de fundaciones, una ley de patrimonio, pero entiendo que de todo eso habrá algo que se pueda vender, habrá algún cuadrito que quizá vendiendo uno ya hay 40 millones.
Claro, ya les da para todos los,
claro,
para todos los
nietos. Acuérdate de los de la Casa de Alba cuando vendió un baño.
Claro.
Vendieron unos muebles,
sí,
un
sí.
Cuarto de baño de Art Deco, sí, de sí. Principios del siglo XX.
Y ya está.
Y eran millones y millones, está. Claro.
Porque ¿cuántos nietos son a repartir?
Aquí hay varios. Están Luis y Rafael, están sus primos, que son Casilda Medina, que la conozco, una vez la entrevisté, Victoria de Medina, y luego está la bisnieta Victoria de Hohenlohe, que es la actual duquesa de Medinaceli, que además el duque de Segorbe, que es el hijo de la duquesa de Medinaceli,
sí.
El único hijo vivo, que es el que ahora mismo gobierna la fundación de la Casa de Medinaceli, los ha retirado a todos de la fundación.
¿A todos menos
incluida,
a su hija?
No, incluida la duquesa de Medinaceli. No es su hija. Él tiene dos hijas, pero él es el que gobierna la fundación. Y Victoria de Hohenlohe, que no es hija de él,
vale.
Es hija de uno de Marcos de Hohenlohe, que falleció, un hijo,
¿sí?,
de la duquesa, ni siquiera ella forma parte, siendo ella quien ostenta
el título
principal de la casa. Y es la mujer española con la aristócrata con más títulos nobiliarios.
¿Qué edad tiene el conde o el duque de Segorbe?
El duque Segorbe es mayor.
Vale, no, por nada. Por...
Es un señor mayor y yo creo que no tiene mucho sentido del humor. No vamos a meternos con
esto,
Ignacio.
Esto de que la grandeza de España de no tenga sentido del humor.
Pero es muy fuerte el tema, ¿eh? Y sobre todo que la actual duquesa de Medinaceli no forme parte de la Fundación Casa de Medinaceli, que hasta el momento, han pasado más de 10 años de la muerte de su bisabuela, no haya heredado nada de lo que es el patrimonio de la casa, ni ninguno de los nietos ni bisnietos.
¿No hubo una boda que no se pudo celebrar?
Claro, la de ella.
Ah, la de ella. De esto me sonaba.
No me acuerdo ya, hace un año.
Y no pudo casarse ninguno, en ningún sitio del patrimonio.
Porque el duque de Segorbe es el que maneja todo y los quiere a todos fuera. Y bueno, vamos a ver qué decide el Supremo.
¿Y el duque de Segorbe no tiene hijos?
Sí, tiene 2 hijas. Sol y Luna.
¿Sol y Luna o Luna y Sol?
Él está casado con una Braganza de la familia real portuguesa.
Ellas dos sí que les toca la legítima. ¿Cómo va esto? Claro, porque ellas estarían en la misma situación
que el resto de nietos. Yo entiendo que nadie hereda, claro. Ahí el duque de Segorbe maneja todo el patrimonio. En realidad nadie hereda porque...
No, lo digo porque en caso de fallecimiento, que Dios no lo quiera.
Lo que pasa es que ellas sí gozan del uso y disfrute de los patrimonios porque han hecho celebraciones. Claro, ellas sí que se han casado.
Vete a saber, en caso de fallecimiento del duque de Segorbe, insisto,
que no queremos.
Pero
Luis y Rafa seguro.
Pero ¿Cuál sería la sorpresa? Sí, las herederas son ellas, solo, ¿no?
No sé quién gobernaría la fundación cuando muera Segorbe, pero porque todos los demás están fuera.
Claro.
No sé cómo pueden reinsertarse. La verdad que es un caso...
Yo había leído todo el rato sobre la herencia, pero solo me leía los titulares.
Pero los hijos de Nati han dicho que van a parar adelante en el Supremo.
A pleitearlo.
Y van a, claro, imagínate, 4 millones, creo que son 4 millones y 100 mil.
Vale.
No está mal, ¿eh?
Hoy hemos visto por primera vez a la reina Sofía tras la muerte de su hermana.
Claro, bueno, Irene de Grecia falleció el 13 de enero, casi un mes después. La reina Sofía es verdad que ha intentado mantener este mes de luto. Ha reaparecido en un acto del Banco de Alimentos. Es verdad que la Fundación Reina Sofía apoya muchísimo desde hace muchísimos años a esta fundación. Ha estado allí en Vizcaya y ha ido de riguroso luto, pero bueno, ya empieza...
A salir un poco de...
Bueno. Yo la veo maravillosa, yo la veo espléndida, la reina.
Yo noté un cambio.
¿Sí?
¿Sabes en qué me fijé?
De la tristeza.
No, en el calzado. Que no va en broma.
No lleva taconcito. Iban
zapatillas.
Ah,
sí.
Pero eso está genial.
Zapatillas así de deporte.
Me encanta,
me llamó la atención.
Sí, dijiste ya...
Pues a lo mejor...
Es que muchos años de tacón.
Muchos años de tacón
y muchos años de
que
rey
sí,
Juan
sí.
Carlos.
Bajarse del tacón es la mejor idea que tenemos las mujeres.
Sí. Acuérdate de Carolina de Mónaco, que siempre hablamos de ella, con zapatillas.
No, a la que te bajas del tacón la vida tiene otro sentido. Sí. Entonces, ella reaparece también su marido, porque están casados, que nosotros sepamos, no ha habido ahí...
Están separados,
pero casados.
Hay que decirlo esto con naturalidad. ¿Cómo le cuesta a la prensa decir que el rey Juan Carlos y la reina Sofía están separados?
Están separados.
Más no divorciados.
No.
Pero separados.
Separados sí. Esto entonces, la otra parte de la pareja separada, el rey emérito,
ha dado fe de vida.
Le ha faltado salir con el periódico del día para decir, aquí estoy.
¿Pero con qué periódico saldría? Miedo me da.
Sí. Con
uno de Abu Dhabi, existen los periódicos en Abu Dhabi.
Y dice, hay libertad de prensa en Abu Dhabi,
sí.
Que dice que nada, que no se hable de su mala salud porque tiene una salud fantástica.
Claro, como él faltó al funeral de Irene de Grecia hace un mes, justo que estábamos hablando de Irene de Grecia, faltó, entonces empezó a haber rumores sobre la salud del rey. El Orange de Bré dijo que estaba su salud más delicada, que no podía viajar, ella hizo de portavoz.
Sí.
Entonces ahora, un mes después, el rey Juan Carlos ha dicho que estaba fantástico, que no lo maten más, que dejen de matarme, ha dicho.
Bueno.
Que se encuentra muy bien y que está haciendo ejercicio todos los días, bla, 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 bla.
Vale, y todo esto lo hemos sabido porque ha recibido visitas en Abu Dhabi.
Y visitas ilustres.
Y las visitas se han encargado de difundir fotografías junto al rey para decir el rey está bien.
Sí, a mí la visita de Carlos Herrero no me ha llamado la atención porque son muy amigos. De hecho, Carlos Herrero ha escrito un libro que quizá ahora vuelve a cobrar vida. Eso dicen los rumores.
Bueno, ese es el libro que había guardado después de la biografía de... Que es previo, o sea, el libro es previo.
Claro, antes de las memorias, sí. Reconciliación, escritas por Laurence Debré, Carlos Herrera ya había escrito un libro. Parece ser que ahora quizá con esta visita vuelve a cobrar vida de alguna manera este libro. Y por otro lado, a mí sí me sorprendió la visita de José María Aznar, que ha dicho reencuentro con el rey de las libertades y la democracia de España, pero yo tenía entendido que se llevaban fatal.
Sí, yo no también, sé yo si, también lo tenía
no sé
entendido.
Si tú tienes información.
No, pero sí es verdad que
pero yo
también lo tenía entendido.
A mí siempre me han dicho que el rey de todos los presidentes de la democracia con el que peor se llevó era Aznar, con él. Y que no le gustaba que tuviera muchísimo protagonismo y que pues, ahí saltaban chispas.
Pues a lo mejor lo dio por buena la visita porque le sirvió al rey para decir que se encontraba bien. ¿No?
Lo utilizó de prueba de vida.
A lo mejor, claro.
Y me llamó la atención que no los recibió en su casa, en la villa, en la isla esta privada que hay en Abu Dhabi, porque parece ser que está en obras.
Está de reformas.
Pero estará de reformas por los dueños, no por él, porque no es suya.
Bueno, pero a lo mejor le hacía falta un alicatado del baño, vete tú a saber.
Bueno, el mobiliario había que cambiarlo, por lo que vimos en su momento en aquellas fotos de Ola.
Pues a lo mejor está cambiando el mobiliario.
Un buen decorador, un Lorenzo Castillo, a ver si va un buen decorador español.
A ver si nos lo vamos a encontrar en una portada de Ola enseñando su nueva casa.
Mi fantasía sería que en la siguiente temporada de Decomasters, el programa este de televisión española que van famosos a decorar,
sí,
una de las misiones sea decorar la villa, iba a decir inmunda. La villa de Abu Dhabi del rey Juan Carlos, entonces que vayan...
Pero,
¿Qué famoso podría...?
Pues su nieta.
Victoria Federica.
Que también sale en este tipo de programas, ¿no?
Como el desafío, más difícil que el desafío.
Pues eso, ahí ya cerramos el círculo.
Vi unas fotos de Victoria Federica el fin de semana, madre mía.
¿Y dónde estaba?
Estuvo en un partido del Real Madrid, en el Bernabéu, en el palco de Louis Vuitton, porque Louis Vuitton es patrocinador oficial.
Sí.
Y ahí estaba ya con una mantita de Louis Vuitton, con todo de Louis Vuitton.
Sí,
viendo...
Creo que el fútbol no le debe interesar nada.
Ella quería lo del bolsito de Louis Vuitton.
Porque luego eso te lo ibas a casa.
Yo creo que donde pasa un Borbón no crece, no vuelve a crecer siempre.
Bueno, el libro de Iñaki Urdangarín, que ya está en las librerías.
Salió la semana pasada.
Sí, pero
no me lo he leído porque a mí me pasa esto, que hablo mucho de
un
tema
no lo haces.
Y ya cuando llega...
Pero yo creo que ha salido, es verdad, que le hemos visto a él en entrevistas y tal, pero luego yo creo que la salida del libro ha sido como muy discreta, ¿no?
Bueno, discreta. Bueno, ha dado un millón de entrevistas en televisión, en periódicos, en revistas.
Sí, venga, vale.
Parece ser que la infanta Cristina ya no quiere saber nada de esta promoción, que está centradísima en terminar las obras del nuevo piso de ella en Barcelona. Yo creo que está preparando
su vuelta, su retorno.
Está preparando pista para aterrizar la infanta Cristina y que nos la reinserten a nosotros en nuestras vidas en España. Así que parece que ya está centrada en eso y, según dicen, en su entorno, a ella le ha faltado un perdón público por parte de él por todo lo que ha hecho sufrir a ella.
¿Y no lo ha hecho ninguna de las entrevistas?
Perdón, no ha pedido, si no ha pedido perdón por el dinero que...
Pero en cambio de la relación sí que ha hablado mucho, porque todo el mundo le ha preguntado por la relación con la infanta Cristina, la relación, el origen de la relación, y ahí sí que no tenía ningún problema.
Me llamó la atención que él en estas entrevistas ha dicho que la infanta Cristina se leyó el libro antes de su publicación y que hizo pequeñas correcciones. Yo creo que dudo que fueran pequeñas correcciones.
Por eso me gustaría conocerlas. Hablando de exyernos del rey, el hermano de Jaime de Marichalar dice que vive sin luz ni calefacción.
Claro,
pero este es un aventurero, pues bueno.
Álvaro de Marichalar, que me recuerda muchísimo de muchas maneras a Quitín Muñoz.
Sí.
¿No?
Sí, sí.
Yo los juntaría en un programa a los dos.
¿Y te gustaría
a una isla?
Sí, sí. Sí, o que,
a ver quién muere
algo
primero.
Sí.
Si Álvaro.
Sí, pero es verdad, porque Álvaro de Marichalar también se ha cruzado el Atlántico.
Se ha ido
con
en moto de agua, cruzado. Sí, bueno.
¿Y qué dice? ¿Que no tiene calefacción?
No tiene dinero, vive sin luz y calefacción. Dice que es por voluntad propia. Bueno, no creo. Ha dicho: yo vivo sin calefacción porque no tengo frío ni dinero. Es un gran titular ese. Si tú tienes calefacción en tu casa, te aburguesas, te acomodas. A mí me gusta vivir en la verdad.
¿En serio?
A quien no le guste venir a mi casa porque hace frío, que no venga. Me imagino. Bueno, a Jaime de Marichalar no pasaría frío porque siempre
va con sus
pashminas.
Pero ¿en serio que dice que no tiene? Porque hay que vivir de verdad.
No tendrá dinero el pobre hombre. Yo estuve en ese piso en 2019 haciendo un reportaje.
¿En el de Álvaro de Marichalar?
Sí, sí, vive en un pisazo. Hay que calentar ese piso.
Claro, o sea, no es como el pisito que dices, le pongo una hora a la calefacción
no
y ya lo tengo caliente.
En un minuto, lo enciendes un minuto y ya
está caliente el piso.
Es un pisazo. Yo estuve, además, es todo como mármol el suelo, ¿sabes?
Eso es muy frío.
El baño, la habitación.
Pero
todo.
El mármol da mucho frío.
El mármol da mucho frío.
Claro.
Por eso los ricos...
¿Por eso los ricos qué? No lo acabes.
No, todo está relacionado con eso. Por eso las ricas llevan abrigos de piel.
Porque tienen frío.
Claro, por eso hay mucha manta. Vale. En la casa con dinero hay mucha manta.
Venga, caso Epstein. Sigue tras los Windsor, a pesar de que Andrés ya no es príncipe, la familia real puso millones, puso millones de sus bolsillos para silenciar a una de las víctimas.
Claro, todos sabíamos que la reina de Inglaterra, Isabel, esa reina modélica, había pagado el acuerdo entre el príncipe Andrés y Virginia Giuffre, su víctima, una de sus víctimas, pero el The Sun ha publicado la semana pasada las cifras con más detalle, ¿no? Afinando un poco, y parece ser que la reina en realidad solo puso, de los 14 millones que se pusieron para silenciar a la víctima, ella puso 7 millones, el duque de Edimburgo puso 3 y el príncipe Carlos, entonces príncipe Carlos, hoy rey Carlos, puso 1,5 millones.
Es decir, contribuyó al silencio de la víctima.
Él contribuyó al silencio de Virginia Giuffre, que hay que recordar además que falleció, se quitó la vida antes de publicar sus memorias. Entonces, claro, esto compromete un poquito, no, yo creo que bastante, al rey Carlos, porque participó en, para mí, en uno de los mayores escándalos, claro, de la corona, claro, que es haber contribuido a que Andrés no se sentara en un banquillo en Estados Unidos y que la justicia decidiera, ¿no?, si es inocente o era culpable.
Porque es que además, o sea, no teníamos ninguna duda de que sabía lo que pasaba.
No teníamos, no teníamos ninguna duda. Que todo el mundo sabía lo que pasaba.
Claro, pero si encima ahora resulta que pagó de su bolsillo, sí, dinero para el silencio de la víctima.
¿Verdad? Ahora él dice que va a contribuir con la justicia estadounidense para que se aclare todo y a ver si no empieza a participar la justicia británica, porque habría una víctima que habría estado en el Palacio de Buckingham.
Y a partir de ahí se puede haber se podría abrir un juicio
en, o una investigación en Reino Unido.
Y del mismo caso, con la sombra de Epstein siguiendo a la familia real noruega, Hakun de Noruega, el marido de Mette Marit, se ha marchado a los Juegos Olímpicos de invierno.
A mí esto me ha llamado muchísimo la atención.
¿Se ha ido solo?
Claro, porque en plena crisis de la corona, ¿qué se le ocurre a Hakun de Noruega irse a apoyar al equipo, a los equipos de los Juegos de invierno, cuando en realidad yo creo que no debería ni aparecer ahora mismo,
claro,
después de haber dicho que apoyaba a su hijastro Marius Borg? Hay que recordar que tiene 40 acusaciones, 40 delitos,
bueno, de
incluidas 4 violaciones.
De hecho está en la cárcel.
Está en la cárcel, pero Hakon dijo hace unas semanas que apoyó incondicional a su hijastro, lo cual me parece demencial, pero él se le ocurrió ir allí a apoyar al equipo de esquí nórdico, como si no pasara...
¿Y ella ha ido a ver a su hijo a la cárcel?
Ella ha ido por segunda vez a visitar a la cárcel a su hijo.
Vale.
Mette Marit no para de meterse en líos. Mette líos.
Mette Marit se mete en líos.
Mette líos.
La semana que viene más.
La semana que viene tenemos que hablar de John Kennedy.
Vale, pues la semana que viene a mí me gustaba tanto
John Kennedy. A mí me gustaba más que a ti.
No, porque yo tengo edad de que me gustara antes que a ti.
No, porque yo era adolescente y tú sabes, en esa época de hormonal.
Venga, pues la semana que viene, John Kennedy.
John.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.